Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
El Señor no construye la casa, en vano se afanan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigila la guardia. En vano ustedes se levantan temprano y después retrasan el descanso, los que comen pan con fatiga. Si se lo da a su amado mientras duerme el Señor. La herencia del Señor son los hijos. Su recompensa el fruto del vientre. Como flechas en manos de un guerrero son los hijos de la juventud. Feliz el varón que llena con ella su aljaba. No se avergonzará como cuando litigue con sus enemigos en la puerta. Cordial saludo para todos, hermanos, sean bienvenidos a la Radio Escuela Bíblica Católica Yeshúa a través de los 94.1 FM Radio Católica Nacional y 880 AM. Qué alegría poder compartir con ustedes la palabra de Dios que siempre nos llena de luz, que siempre es alegría, que es guía. Bendito sea el Señor que nos habla al oído y qué bueno que a través de este medio de comunicación podamos iniciar la mañana escuchando esa voz. Un saludo para todos los que nos escuchan aquí en la ciudad de Quito y en la provincia de Pichincha. Un saludo para los que escuchan desde Santo Domingo. Un abrazo para todos ustedes allá en los 101.7 FM. Escuchan esta transmisión de Radio Católica Nacional. Bienvenidos.
Como brisa suave, acaríciame.
Y los invito para que hagamos una oración. Vamos a pedirle al Señor que derrame su Espíritu Santo sobre nosotros. Padre del Cielo, queremos en esta mañana suplicarte que derrames tu Espíritu Santo sobre nuestro corazón. Que venga la presencia de tu Espíritu a consolarnos, a regalarnos ganas de vivir. Tú eres, Padre del Cielo, quien conoce nuestras necesidades y nuestras búsquedas. Por eso queremos entregarnos a ti y suplicarte que habites en nosotros y que al habitar en nosotros nos colmes de alegría. Que venga, Señor, a sanar nuestro corazón. Tú conoces nuestras heridas y nuestras necesidades. Por eso ven, Espíritu Santo. Yo le invito a que usted allá en su casa, donde esté, se una conmigo a esta oración. Ya que juntos le digamos al Señor, ven, Espíritu Santo, te necesito. Ven, Consolador, ven, Luz, ven, Espíritu de amor, Espíritu de vida. Ven a llenarme de ti, Ven a corregirme como maestro interior que eres. Ven, Espíritu Santo de Dios, y explícame la palabra. Ven, Espíritu Santo de Dios. A ti, Madre del Cielo, también queremos encomendarnos, entregarnos a ti, pedirte que nos regales tu misma disposición ante la palabra de Dios, que nos regales tu misma actitud ante lo que Dios nos propone, que cuando el ángel nos anuncie la buena nueva, la buena noticia, seamos capaces como tú, María, de decir y hacer: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.
Santo, ven como brisa suave, acariciame.
Quiero recordarles que este programa lo transmitimos en Radio Católica Nacional todos los días en 94.1 FM a las 8 de la mañana, y también lo retransmitimos en 8:80 AM en la mañana y en la tarde. Así que para que estén ahí siempre conectados, también los invito a que busquen nuestra página en internet. Ustedes que les gusta profundizar en la palabra de Dios, busquen la página en internet nuestra. Es www.escuelabiblica.org. www.escuelabiblica.org, de organización, ORG. Y ahí en esa página va a encontrar muchas herramientas para profundizar y conocer cada vez más la palabra de Dios. También puede buscar nuestro canal en YouTube. Tenemos un canal de televisión donde hay enseñanzas, predicaciones, y el canal lo encuentran como Yeshua. Yeshua se escribe con Y y con H intermedia. Yeshua, Yeshua TV. Así puede encontrar nuestro canal en YouTube, y ahí puede ver las predicaciones, las enseñanzas que tenemos en video. También puedo descargar la aplicación móvil Escuela Bíblica Yeshua, o Escuela Bíblica o Escuela Yeshua, también aparece así. En la tienda de aplicación, en la App Store, pueden buscar Escuela Bíblica Yeshua y ahí le sale el logo de la escuela. Descarga la aplicación y ahí todo el tiempo puede recibir mensajes, enseñanzas bíblicas en su celular y estar conectado de esa espiritualidad bíblica. También puede buscarnos en Facebook, aquí en Quito. Estamos como Yeshua Quito, si quiere buscarnos, para que esté informado de todas las actividades que hacemos, de las comunidades, de los encuentros, de los retiros, pues entonces pueden hacer parte de ese grupo en YouTube, en Facebook. Estamos como Yeshua Quito. También, si de pronto tienen algún comentario, alguna sugerencia sobre este programa, pueden escribirnos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com. escuelabiblicaquito@gmail.com, y pues dejarnos sus sugerencias, sus comentarios sobre este programa. La historia del pueblo de Israel es una historia muy rica, una historia emocionante, llena de imágenes, llena de encuentros con Dios, llena del deseo de salvación de Dios para su pueblo y el pueblo que necesita ser liberado. Es una historia de llamados, una historia de respuestas, una historia que implica dejar el pueblo, dejar la casa paterna, dejar todo lo suyo e irse a la tierra que yo te mostraré, así le dice Dios a Abraham. Es una historia que nos habla de esclavitud, que nos habla también de un libertador, que nos habla de alguien que asume la tarea, el proyecto de Dios y libera a su pueblo. Es la historia del encuentro de un pueblo, de todo un pueblo, de la experiencia de todo un pueblo con un Dios que se llama Yahvé. Yo soy el que soy, el Dios que permite el ser, el Dios de dioses y Señor de señores, tal y como se presenta ya en el monte Sinaí a Moisés. La historia de Israel es una historia rica en oraciones, rica en apariciones, llena de experiencias de salvación, pero llena también de experiencias de pecado. Es la historia de un pueblo que acepta a Dios, pero que lo rechaza. Es la historia de la alianza, es la historia del pacto con Dios. Es la historia de un pacto que se rompe, un pacto que se arma, un pacto que es roto por el pueblo, pero que se mantiene fiel a través de la fidelidad que Dios le ofrece a su pueblo. Es la historia de un Dios creador, es la historia de un Dios salvador, es la historia de un Dios redentor, es la historia de un Dios que se aparece a su pueblo para sacarlo de Egipto, para llevarlo a una tierra espaciosa. También es la historia que está atravesada por la guerra, por la lucha, por la batalla, por grandes personajes que permiten al pueblo alcanzar una libertad que dura muy poco, pero que vuelven a recibir por parte de Dios a través de los hombres enviados. Es la historia de los jueces, es la historia de los profetas, es la historia de los enviados de Dios, de los sacerdotes, es la historia de la tienda del encuentro, el lugar de la presencia de Dios, la historia que acontece en el monte Sinaí. Es una historia riquísima, una historia llena, llena, llena de imágenes y de muchas enseñanzas. Esa historia de Israel comienza siendo una historia donde Dios es el primero, donde Dios es el rey, donde Dios es el que gobierna al pueblo. Su ley es la que llevan en las manos y en la frente y en el corazón todo israelita. La ley del Señor es lo más importante para un israelita, y de hecho es uno de los pueblos que se considera como teocrático. Fue un pueblo que decidió tener a Dios como único rey, como único gobernante, y la ley entonces era lo que permitía que la comunidad israelita se mantuviera, se conservara incluso aún en medio de las batallas, guardar la ley del Señor, guardar los preceptos que el Señor les daba. Era un pueblo entonces que comienza siendo teocrático. Teo significa Dios y kratos es como gobierno, como mandato, como sí. Y entonces Dios para Israel era el que gobernaba, era el rey de reyes. Pero sucede que allá, más o menos como por el siglo XIII, entre el siglo XIII y el siglo XI tal vez, el pueblo de Israel comienza a pedirle a este Dios un rey. Comienza a existir, comienzan a ver la necesidad de ser representados por una sola persona que esté al frente de las guerras, que esté al frente de ellos defendiéndolos, que pueda administrar las riquezas, que pueda ser el que dirima todas sus necesidades y que pueda hacer como servir de juez incluso en medio de sus dificultades. Y entonces el pueblo clama a Dios Yahvé. Clama a Yahvé y le pide un rey, y entonces Dios le regala un rey, y ese primer rey de Israel se llama el rey Saúl. La historia aparece justamente en uno de los libros históricos que pues, se consideran como históricos en el Antiguo Testamento, y es el libro de Samuel. Allí aparece la historia de ese primer rey de Israel, que es el rey Saúl. Cuenta la historia que era un hombre alto, apuesto, capaz, pero con un montón de defectos y sobre todo con mucha inseguridad. Un hombre al que Dios elige, pero él no quiere como dejarse elegir por Dios porque es inseguro y temeroso. Y es tan así que pues lo hace rey el Señor y después termina desviándose de lo que el Señor quiere, no llena las expectativas ni del pueblo ni de Dios, tanto que termina incluso consultando por allá a los muertos. Mejor dicho, es un rey que deja de agradarle a Dios y Dios lo rechaza y entonces Dios lo cambia por otro y Dios elige al rey David. Dios elige a David, a un pequeño pastor, hijo de una familia numerosa, y el papá se llamaba Jesse, y entonces Jesse era el papá de David, y David era un pequeño pastor que cuidaba las ovejas de su papá, y era el más pequeño de todos, y Dios lo unge como rey, y David evidentemente pues muestra grandes virtudes. Una de ellas es la valentía, una de ellas es como el ser aguerrido, se enfrenta incluso contra un gigante. Es la historia de un gigante que David se enfrenta contra él y lo derrota con una piedra, y lo mata a punto de piedra como cualquier niño. Y entonces la historia del rey David es una historia fascinante porque desde su niñez se gana el cariño del pueblo y demuestra haber sido realmente ungido y demuestra haberse dejado atravesar por esa experiencia del espíritu de Yahvé que permanece en el rey, que se queda en el rey. Y entonces es elegido rey después de rey de Israel. Más adelante lo eligen como rey, Saúl muere, Saúl incluso se suicida y entonces queda David como rey de Israel. Y entonces la historia del pueblo de Israel comienza a ser una historia también de monarquía, una historia de reinado, donde existe un rey y el más importante de ellos es el rey David. Y hoy vamos a hablar no del rey David, sino de uno de sus hijos, porque Dios le promete al rey David que siempre en el reinado de Israel permanecerá uno de su linaje, y se convierte entonces el rey David en uno de los más importantes reyes para Israel, en el rey prototipo, en el rey ungido, en el rey Masiaj, es decir, en el rey que está ungido por el Espíritu de Dios. Y toda su familia entonces encarna la monarquía, encarna la figura de aquellos que van a proteger, que van a guardar los derechos del pueblo de Israel. Y después de David entonces viene un gran rey, conocidísimo por el pueblo de Israel, famosísimo por su sabiduría, y es el rey Salomón. Hoy, aquí en Radio Católica Nacional, en su programa Escuela Bíblica, vamos a hablar sobre el rey Salomón. Un personaje del cual hay que aprender mucho, uno al que Dios también bendijo igual que a su padre David, pero uno que también se equivocó y uno que supo qué pedirle al Señor, uno que aceptó con fidelidad lo que Dios le había prometido a su papá, pero que también se desvió del camino como es normal en el corazón de todos los hombres. Vamos a hablar entonces hoy del rey Salomón. La historia propiamente en la palabra del rey Salomón podríamos decir que comienza en el capítulo 3 del primer libro de los Reyes. Después de la muerte de David entonces, Salomón recibe de su papá el poder para ser rey de Israel. Y entonces este joven Salomón tiene una experiencia de Dios al comienzo de su reinado. Y es el relato que hoy quisiera compartir con ustedes en este programa de hoy. Y aparece entonces en el capítulo 3 del libro de los Reyes, primer libro de los Reyes 3. Vamos a leer desde el versículo 4 y leamos hasta el versículo 12 tal vez. Vamos a leer. Dice así: El rey acudió a Gabaón a ofrecer allí sacrificios, pues era entonces el santuario principal. Salomón ofreció 1000 holocaustos sobre aquel altar. En Gabaón se apareció Yahvé a Salomón aquella noche mediante un sueño. Dios dijo: Pídeme lo que haya de darte. Salomón respondió: Has actuado con gran benevolencia hacia tu siervo David, mi padre, porque él caminaba en tu presencia con lealtad, justicia y rectitud de corazón. Has guardado hacia él esta gran benevolencia, concediéndole un hijo que había de sentarse en su trono, como así acaece en este día. Pues bien, Yahvé mi Dios, tú has hecho rey a tu siervo en lugar de David mi padre, pero soy un joven muchacho y no sé por dónde empezar y terminar. Tu siervo está en medio de tu pueblo, el que tú elegiste, un pueblo numeroso que no es posible contar ni calcular. Concede pues a tu siervo un corazón atento para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. Cierto, ¿quién podrá hacer justicia a este pueblo tuyo tan grande? Agradó al Señor esta súplica de Salomón. Entonces le dijo Dios: Por haber pedido esto, y no una vida larga o riqueza para ti, ni tampoco la vida de tus enemigos, sino inteligencia para atender a la justicia, obraré según tu palabra. Te concedo un corazón sabio e inteligente, que no ha habido antes de ti, ni surgirá otro igual después de ti. Versículo 13. Te concedo también aquello que no has pedido, riquezas y gloria, mayores que las de ningún otro rey mientras vivas. Si caminas por mis sendas, guardando mis preceptos y mandamientos, como hizo David tu padre, prolongaré los días de tu vida. Salomón se despertó, había sido un sueño. Entonces se levantó y fue a Jerusalén. Puesto en pie ante el arca de la alianza del Señor, ofreció holocaustos y sacrificios de comunión y dio luego un banquete a todos sus servidores. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La historia de Salomón es una historia fascinante. Una de las características más bellas de la palabra de Dios es que no oculta nada de las personas. La palabra es realmente sincera y muy honesta con todos. A Salomón lo conocemos, por ejemplo, por su sabiduría, por su capacidad de discernimiento. Incluso muchos de los proverbios y muchas partes de los libros sapienciales se le confieren a Salomón. Se dice que era un hombre realmente muy sabio y pasó a la historia por su sabiduría. Pero la palabra de Dios nos cuenta toda la historia de Salomón. Nos cuenta todo con pelos y señales. Y nos cuenta así de su sabiduría y de su capacidad de discernir y de gobernar y de administrar y de la belleza de su reino y de la belleza de su reinado. Pero también nos cuentan de sus amores, de su idolatría, de su alejarse del proyecto de Dios, de su perderse en medio de tanta sabiduría. Y hay un elemento muy bello en todo ello, y es que Dios actúa en la historia concreta de cada persona, de cada uno de nosotros. Dios actúa en la historia real, en la vida real de cada uno. Y la vida real de nosotros tiene todo eso. Sí, pues tiene momentos en que aceptamos a Dios, en que le decimos que sí, en que caminamos en su luz, en que nos dejamos guiar por su espíritu, en que incluso recibimos dones y carismas, pero también nuestra historia está abrazada está mediada, está llena de idolatrías, de pecado, de desviaciones, de momentos de dificultad, de momentos de soledad, de lúgubres, de momentos tristes y alejados de la presencia de Dios. Pues este personaje Salomón no es la excepción, también vivió grandes cosas y la palabra de Dios nos lo cuenta sin ningún tipo de recelo, como queriéndonos decir: Dios a través de esa historia se está manifestando. Dios no deja de manifestarse en la historia del ser humano, porque es en la historia concreta donde Él se revela, donde Él se manifiesta y donde Él obra. Uno muchas veces tiende a creer que los personajes de la Biblia son perfectos, que son santos, incluso que los santos son santos, es decir, como que los santos son perfectos, que no tenían su genio, su carácter, que no sufrieron, que no pasaron dificultades. Pero mentira, cuando uno va a la vida de los santos, uno se da cuenta que también sufrieron. Y lo grandioso de esas personas es que asumieron su vida con una valentía tal que era indudable ver la mano de Dios en sus historias y en sus vidas. Pues así comienza la historia de Salomón, así comienza. Dice que su padre David le entrega entonces el reino, y Dios, por fidelidad a la promesa que le había hecho a su padre David, entonces le dice: pídeme lo que quieras, pídeme lo que quieras, y eso te lo voy a dar. Y ahí, detrás de esa confianza, detrás de ese acto de Dios, esa perfecta fidelidad de Dios con su pueblo. Dios no puede ser infiel. Dios no puede dejar de cumplir las promesas que nos ha hecho. Otro lugar, creo que es un salmo, dice: Dios no puede no cumplir sus promesas, porque es que no puede negarse a sí mismo. Dios es totalmente fiel. Y Dios permanece fiel incluso de generación en generación. En estos días alguien me preguntaba que cómo era eso de eso que tiene que ver con que con los ancestros, que con la sanación intergeneracional, que entonces lo que hace mi papá, entonces yo también soy culpable y estoy manchado y tengo una cadena. Y entonces yo le decía, bueno, pues yo en realidad no estoy muy seguro de que las cosas sean así, porque es que la palabra de Dios nos dice otra cosa. La palabra nos dice que el que la hace la paga, prácticamente. Es decir, el que se equivoca en la vida, pues tiene que asumir sus consecuencias. Creo que es el libro del profeta Jeremías donde dice: es que ustedes antes decían, nuestros padres comieron los agraces y los hijos tenían dentera. Es decir, como que nuestros padres cometieron los errores y nosotros hemos tenido que pagar, también tenemos en nuestro interior ese mal, como que hay una cadena que nos ata. Y entonces el Señor les dice: pues que se acabe ese dicho entre ustedes, porque es que el que la hace la paga. Es decir, el que se equivoca pues tiene que asumir sus errores. No se trata como de una cadena que uno esté cargando y entonces, claro, yo soy así porque es que mi papá, porque es que mi mamá y entonces mi abuelito, o por allá hace mil años en no sé cuántas épocas éramos esclavos y entonces yo soy así por eso y por eso y por eso. Entonces el Señor dice en la palabra pues que se acabe ese dicho entre ustedes, porque es que cada uno es libre. Cada uno es libre, cada ser humano es creado desde la libertad. Sería incluso, yo no sé, un poco equivocado hablar de eso, de la sanación intergeneracional. Yo creo, porque la palabra no utiliza, la palabra nunca habla de esa experiencia. Lo que la palabra nos dice es que las consecuencias de nuestro pecado muchas veces afectan a los nuestros. Y eso sí es verdad, eso sí es verdad. Porque es que el pecado de nuestros papás muchas veces es el culpable, ay sí, es el culpable de nuestras frustraciones, de nuestros miedos, de todo lo que vivimos en nuestro interior y que nos duele tanto. Eso sí es verdad. Incluso desde la psicología uno podría pensar que, uno podría decir que los traumas que uno tiene tienen que ver con nuestra familia. Eso sí es verdad. Pero entonces la cuestión no está en que ellos tengan la culpa y en que yo tenga que librarme como de algo que se me pegó, sino que es que lo que hay que hacer es poner eso delante del Señor para comenzar a salir de ese círculo muchas veces que nos impide cambiar la vida y cambiar la historia. Es que el hecho de que mi papá haya sido alcohólico no me condena, escuchen esto, no me condena a mí, no me condena como místicamente o misteriosamente a que yo también tenga que ser alcohólico. No, señor, usted puede escribir su historia, usted puede cambiar su historia. Es decir, usted está, en sus manos está el cambiar esa historia. No es algo que tiene que pasar, usted no está predeterminado por nada. Usted y yo podemos cambiar nuestra historia. Y entonces justamente les hablo de esto porque la bendición de Dios es algo que, así como los traumas y así como los papás nos han dejado un montón de traumas y frustraciones, la bendición también es algo que usted le puede regalar a sus hijos. Es algo que usted le puede dar a sus hijos. Usted podría ocultarla también, pero eso es algo que también le puede dar a sus hijos. Y Dios desea que sea la bendición lo que le podamos transmitir a nuestra familia, a los nuestros. La bendición y sobre todo el deseo de querer cumplir los preceptos de Dios y caminar en las enseñanzas del Señor para que Él sea fiel también con nosotros, pues Dios permanece fiel a esa alianza. Dios, como bendijo al papá, también quiere bendecir a Salomón, pero fíjense, también le pide permiso a Salomón. Y uno podría decir que detrás de esta palabra de Dios que le dice pídeme lo que quieras, está como esa especie de confirmación de Dios a Salomón, como quien dice, ¿acaso entonces tú vas a querer hacer pacto también conmigo? ¿Tú también quieres hacer pacto conmigo? Fíjense que Dios hubiera podido haber dicho, pues yo lo voy a decir a usted, quiéralo o no. Es decir, porque yo hice esa promesa con su papá, entonces por encima de usted lo voy a hacer. Pero él le dice, pídeme lo que tú quieras, es decir, confírmame que tú quieres esta bendición. Confírmame que tú quieres realmente recibir la alianza, continuar con el pacto que yo he firmado, que yo he hecho con tu papá. Y realmente la respuesta de Salomón es afirmativa en principio. Y tiene una intensidad especial la respuesta de Salomón. Porque el Señor le ha dicho, pídeme lo que quieras. Y la respuesta de Salomón es una respuesta que lo deja uno con la boca abierta, porque no tiene nada que ver con las peticiones que muchas veces nosotros hacemos delante de Dios. Vamos a la oración muchas veces a pedir otras cosas, pues la petición de Salomón es grandiosa, es genial, tanto así que alegra el corazón de Dios porque es una petición totalmente desinteresada. Y de esa petición tendríamos nosotros como papás, y sobre todo tendríamos nosotros como pueblo y como gobernadores y como presidentes y como presidentes incluso de la iglesia, es decir, como sacerdotes, como obispos, como aquellos que estamos a cargo del pueblo de Dios, tendríamos que aprender muchísimo de esa oración de Salomón. Y debería convertirse en nuestra oración de cabecera, porque es la oración que agradó el corazón de Dios. Y ya les voy a explicar, ya voy a comentar, ¿de qué se trata esa petición de Salomón ante Dios?
¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo tristeza si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo tristeza si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo tristeza si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo tristeza si nada es imposible para ti? Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. para ti, porque tengo dudas. Si nada es imposible para ti, porque tengo dudas. Si nada es imposible para ti, porque tengo dudas. Si nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti, enséñame a amar. Porque nada es imposible para ti, enséñame a perdonar. Porque nada es imposible para ti, enséñame a perdonar. Porque nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti.
La petición de Salomón entonces comienza de la siguiente manera, y es que Salomón recuerda delante de Dios lo que él mismo ha hecho por su padre David y le agradece. Y ahí hay una clave de oración bellísima, porque implica el acto de recordar la bondad de Dios. Y entonces la primera oración que hace el rey Salomón, que hace Salomón en este momento, es una oración de alabanza, una oración de reconocimiento de la grandeza de Dios. Esa es la alabanza. Alabar significa reconocer la grandeza de Dios. Y reconocer la grandeza de Dios significa, a su vez, recordar lo que Dios ha hecho por mí, lo que Dios ha hecho por mi casa, lo que Dios ha hecho por su pueblo, lo que Dios obra delante de nosotros. Salomón fue testigo de la acción de Dios a través de su papá, de David. Y entonces Salomón le recuerda al Señor: tú has obrado, tú lo has hecho, Señor. Tú eres un Dios que cumple sus promesas y has bendecido abundantemente a mi papá David, a mi padre David. Hay un ejemplo impresionante de la petición de Salomón, porque nos enseña a nosotros cómo acercarnos ante Dios. Y cómo, fíjense, cómo abrirnos a la experiencia salvadora y a la experiencia de la bendición de Dios en nuestra vida. Salomón comienza alabando a Dios, y alabarlo significa reconocer lo que ha hecho. Y cuando uno reconoce lo que Dios es capaz de hacer, cuando uno reconoce lo que Dios hace, uno como que va generando una apertura, va abriendo el corazón para que Dios obre en nosotros. La próxima vez que usted y yo vayamos a la oración, yo le invito a que primero haga el esfuerzo de reconocer lo que Dios ha hecho, lo que Dios le ha regalado, lo que Dios le ha dado. Y cuando uno se pone a hacer las cuentas de todo lo que Dios hace por nosotros, de todo lo que Dios nos da, de todo lo que Dios nos bendice, uno se da cuenta de cuánta riqueza y cuánta fidelidad Dios tiene para con nosotros. El problema nuestro es que muchas veces llevamos a la oración más nuestras necesidades que nuestra gratitud. Y fíjense, no es que Dios necesite que le agradezcamos, sino que la gratitud es un acto que le puede ayudar a usted a salir de la depresión, a salir de la angustia, a salir de ese sentimiento de que le está faltando algo. Hay un cuento muy bonito de Jorge Bucay que se llama El Círculo del 99. Y es un cuento que narra la historia de un rey que tenía a un servidor que era muy feliz. Era un rey muy triste, que tenía un servidor que vivía feliz, que vivía contento, tarareando canciones, que cantaba todo el día, que daba gracias, que sonreía todo el día, hasta que un día el rey se quedó mirando a ese servidor y le dijo: venga para acá, ¿cuál es el secreto suyo? ¿Usted por qué está tan feliz? Cuénteme, ¿cuál es el secreto? Y entonces el servidor le dijo: ¿cuál secreto, majestad? No tengo ningún secreto. Y entonces le dijo el rey: te ordeno que me digas cuál es su secreto. No, señor, no tengo ningún secreto, le dijo el servidor. Pues acuérdate que he matado a gente, he mandado a ejecutar gente por menos que una mentira, así que dime la verdad. Entonces él le dijo: pues a ver, ¿por qué voy a estar triste si es que el rey me permite servirlo? Tengo comida, tengo vestido, mi familia vive aquí en la casa del rey, tengo todas las comodidades. Y entonces el rey le dijo: me estás mintiendo, mejor vete de aquí, vete de aquí. Y entonces llega otro y le dice, ¿tú sabes cuál es el secreto de aquel que vive tan feliz, tan contento? Y el otro le dice, ah, rey, su majestad, lo que pasa es que él no ha entrado, él no está en el círculo del 99. Y entonces él dijo, ¿en el círculo del 99? ¿Cuál círculo del 99? ¿De qué se trata eso? Le dijo, ah, si usted quiere, podría probárselo. Y entonces le dijo, a ver, ¿cómo hay que hacer? Entonces le dijo, vea, hágame el favor y en la noche va a traer una bolsita con 99 monedas. Y nos vamos a ver fuera de la casa. Y entonces, claro, en la noche se pusieron cita y el rey, tanto el rey como aquel sabio del rey, se fueron a la casa del servidor, tocaron la puerta y colocaron la bolsita con 99 monedas de oro ahí, justo en la puerta. Y luego se ocultaron. Salió el servidor y vio la bolsita llena de monedas y se entró a su casa, las puso ahí enfrente suyo en una mesa y apareció ahí delante de él la montaña de monedas de oro que él jamás en su vida había visto. Y comenzó a contarlas, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Y mientras las contaba iba haciendo pequeños montoncitos de 10 hasta que se dio cuenta que había un pequeño montón de solo 9 monedas. Y los comparó y se dio cuenta que había un montón que era menor que los otros. Y en principio pues empezó a buscar en su chaqueta, empezó a buscar en la mesa, buscó por toda la casa, debajo de la mesa, prendió la luz, y comenzó a buscar por toda la casa y no encontró la moneda. Y su rostro entonces se hizo agrio y su cara tomó una forma adusta. Y comenzó a decir, malditos, me han robado. Mientras el rey y el sabio veían ese espectáculo desde la ventana. Y ahí estaba el hombre intentando contar las 100 monedas, pero solamente había 99. Agarró una lista y empezó a hacer cuentas de qué podría hacer para conseguir la moneda que le hacía falta. Porque es que 99 no es un número completo. 99 no es un número real, 100 es un número real, 100 es un número completo. Y comenzó a hacer cuentas, vendería su ropa, vendería la comida que le sobrara, tal vez si comieran poco, tal vez si se vistieran con menos ropa, tal vez si trabajaran más tiempo, tal vez si su esposa trabajara, tal vez si sus hijas también trabajaran, lograrían conseguir en 5 años la 100 moneda, la última moneda que le hacía falta para completar las 100 monedas. El hombre siguió trabajando en el rey, en el reino, y había algo ya en su rostro distinto. Estaba estresado, estaba angustiado, estaba como sofocado. Se veía en su cara como cierto estrés y cierta amargura. Y un día el rey le dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué te ha pasado? Antes vivías feliz, vivías contento, cantando canciones. No me pasa nada, no me pasa nada, contestó el hombre. Pero el rey le dijo, pero es que antes eras feliz, vivías sonriendo. Ya le dije que no me pasa nada, señor rey. ¿Qué quiere? ¿Que sea también su bufón, su payaso o qué? En definitiva, el rey terminó echando al servidor, porque no era tan agradable tener a un hombre que vivía siempre amargado, que vivía siempre infeliz. Ese es el cuento, pues, grosso modo, así resumido, del círculo del 99. Y habla justamente de esa realidad nuestra de pensar y sentir que siempre nos falta algo. Y entonces, como siempre nos falta algo, vamos a pedirle al Señor lo que nos falta. Pero qué bueno sería que fuéramos agarrando, cogiendo esa costumbre de primero alabar al Señor por lo que tenemos. Miren, yo se los recomiendo porque yo lo he vivido. Siempre cuando me siento como abrumado por las necesidades, yo voy y le digo al Señor, yo te agradezco, Señor, porque tengo esto. Y termino diciéndole, como bellamente decía San Juan Eudes, es que nada quiero y nada necesito sino a ti, y lo único que tengo en la vida eres tú, y me basta, me sobra y me basta. Pues entonces así comienza la petición de Salomón, diciéndole, Señor, tú has sido bueno, tú has bendecido a mi papá. Pero entonces ahora sí comienza una segunda parte de la oración, y es esta: reconocer lo que él es, reconocer su realidad. Y dice, Señor, yo soy un jovencito, Yo soy un muchacho y este pueblo es inmenso y este pueblo es grandísimo. Dígame, ¿yo cómo voy a juzgar a este pueblo? O sea, yo no tengo herramientas. Yo soy un jovencito. Y aquí viene una de las oraciones más hermosas, hermano. Usted va a buscar ese texto en su Biblia y lo va a subrayar y se va a aprender esa oración porque es una oración realmente bellísima, bellísima. Es el capítulo 3 y la oración comienza entonces a partir del versículo 9. Dice así, bueno no, a partir del versículo 8, pongámoslo. Tu siervo está en medio de tu pueblo, el que no es posible contar ni calcular. Concede pues a tu siervo un corazón atento para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. Esa es la oración de Salomón. Señor, tu pueblo es numeroso. Yo estoy en medio de un pueblo grandísimo, un pueblo que ni siquiera sé qué es lo que necesita, un pueblo que no sé qué es lo que quiere. Por eso, concede a tu pueblo un corazón atento para juzgar. En realidad, eso de estar atento para juzgar es un corazón capaz de escuchar, es lo que dice la traducción, capaz de escucharte, capaz de oír tu palabra. Miren qué bello eso. Y yo pienso que si los gobernadores, si nuestros gobernadores, bueno, empecemos desde la casa, si nuestros sacerdotes, bueno, si nosotros los laicos, si los sacerdotes, si los religiosos, si los obispos, abrimos nuestro corazón para escuchar a Dios, entonces el Señor nos regala la capacidad de juzgar a su pueblo y de darle al pueblo lo que realmente necesita. Cuando uno lo enfrentan ante una comunidad, cuando a uno lo ponen a administrar, a ayudar, a guiar, a ser pastor de una comunidad, uno se abruma. Uno se siente como abrumado, uno dice, pero ¿y ahora qué hago? Yo lo digo porque a mí me pasó cuando el director de la fundación me dijo, Andrés, qué bueno fuera que te fueras para Quito, allá hay la posibilidad de una sede, nos van a prestar un lugar para poner una sede y hacer comunidades de la escuela bíblica, ¿usted por qué no se va para allá? Y yo le dije, a mí me da mucho miedo, yo me sentí sumamente abrumado y entonces me encontré con esta oración y yo comencé a hacer esta oración al Señor, decirle, Señor, yo no sé el pueblo qué es lo que quiere. Yo no sé qué es lo que necesita, pero tú, Señor, sí lo sabes. Por eso quiero suplicarte que me regales un corazón atento para escuchar y un corazón capaz de juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, para discernir entre el bien y el mal. Y esa es una de las oraciones que nosotros, como encargados del pueblo, los sacerdotes, los obispos, los laicos que nos dedicamos a la evangelización, y también usted como padre de familia, y también usted como madre de familia, y también usted como jefe de empleados, necesitamos hacer. Y es eso, Señor, regálame un corazón sensato, un corazón capaz de escuchar tu voz, y un corazón capaz de juzgar adecuadamente. En definitiva, regálame una sabiduría especial para saber administrar mi vida. Usted y yo necesitamos, hermanos, pedirle al Señor que nos enseñe a ser sabios, que nos regale esa capacidad de ser sabios en la vida, para entender esta existencia, para juzgar rectamente. Ay, qué bueno fuera, Señor, que nos regalaras tu Espíritu, para que venga a iluminarnos, para que venga a llenarnos, para que venga a colmarnos. Regálanos, Señor, la sabiduría. Regálanos, Señor, la capacidad de discernir nuestra vida. Regálanos, Señor, tu sabiduría, tu capacidad de comprender la existencia y el sentido de la vida.
El Mesías, el que tenía que venir. Tú eres el Hijo de Dios vivo. Tú eres el Hijo de Dios.
Dios le regala entonces a Salomón lo que le ha pedido, y es la capacidad para discernir. Y hay detrás de esta petición, detrás de esta relación de Salomón con Dios, una clave para nosotros, y es que la manera en cómo abrimos el corazón de Dios, la llave para abrir el corazón de Dios, es el tener siempre en nuestra mente el deseo de servir, el deseo santo de servir, muchachos. Es que fíjense que muchas veces nuestra oración es egoísta y es solo para nosotros, pero cuando le pedimos al Señor que nos regale las herramientas necesarias para servir a su pueblo, Él nos las da. Yo conozco mucha gente que tiene el deseo profundo de servir al Señor, y entonces yo los invito a que pongan delante de Dios ese deseo de servir, para que Él lo purifique, y sobre todo para que Él nos regale la dotación necesaria para que nuestro servicio sea un servicio santo, un servicio agradable a Él. Salomón le pide al Señor la herramienta para administrar, para gobernar a su pueblo, y el Señor se la concede. Por eso no tengamos miedo cuando el Señor nos llame, cuando el Señor nos ponga a cargo la dirección, el pastoreo de su pueblo, porque Él quiere, Él es capaz de darnos la dotación necesaria para guiar a su pueblo. Pero lo único, lo que necesitamos usted y yo, es aprender a pedirle al Señor que nos dé esa dotación, que nos regale esos carismas, que nos regale su sabiduría, esa capacidad para discernir, para juzgar, para discernir entre el bien y el mal. El Señor quiere regalarnos sus dones y carismas, pero entonces comencemos a purificar nuestra intención para que nuestro deseo de servir sea realmente eso, un deseo de servir, y no de aparecer, no de aparentar, sino de servir al pueblo, de guiarlo con sabiduría. Los invito a que hagamos esta oración entonces de Salomón, allá en el capítulo 3, versículos desde el 8, y es solamente hasta el versículo 9, y dice así: tu siervo está en medio de tu pueblo, el que tú elegiste. Piense en su familia, piense en su casa, piense en sus hijos, un pueblo numeroso que no es posible contar ni calcular. Concede pues a tu siervo, Señor, un corazón atento para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. Concede, Señor, a tu pueblo un corazón atento para juzgar y un corazón capaz de discernir entre el bien y el mal. Regálanos, Señor, la sabiduría. Regálanos, Señor, tu sabiduría. Amén.
Pura sabiduría, dame, Señor, sabiduría. Es el camino que nos conduce a tu eternidad. No hay un tesoro mejor. Tu luz es mi protección. Dame, Señor, una gotita de tu bella sabiduría. Dame, Señor, una gotita de tu pura sabiduría. Dame, Señor, sabiduría. Es el camino que nos conduce a tu eternidad. No hay un tesoro mejor. Tu luz es mi protección.
Recuerden, hermanos, que la invitación es para todos los sábados a las 3 de la tarde en nuestra casa sede. Estamos compartiendo justamente la palabra de Dios que nos regala la sabiduría. Así dice Pablo: la palabra de Dios nos regala la sabiduría que lleva a la salvación por Jesucristo el Señor. Así que todos los sábados son bienvenidos a nuestro espacio de formación en la palabra en nuestra casa sede, de 3 de la tarde a 4 y 30. Recuerden que estamos ubicados en Nayón, en la calle Elías Sinalín, OE 907 y Antonio José de Sucre. Todos los sábados bienvenidos, todos son bienvenidos a este grupo de formación en la palabra. En el control nos acompañó Daniel Peña. Muchas gracias a ustedes, un abrazo fuertísimo. Recuerden que el Señor quiere regalarnos los dones y los carismas necesarios para saber administrar nuestra vida y para saber guiar a otros hacia su encuentro. Feliz día y que el Señor los bendiga.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga. Jesús.